7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 6 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están?
Con honestidad y de acuerdo al marco legal establecido, no nos hemos saltado una coma.
Es Amaia Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural. En las Juntas Generales de Álava ha dicho que ella y su equipo se ajustaron al marco legal establecido. Lo ha dicho ante la denuncia presentada contra ella por una presunta prevaricación administrativa cuando era viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Sobre el hecho de que no informara al diputado general de Álava de la existencia de la denuncia antes de jurar el cargo, ha dicho Barredo que no lo hizo porque había actuado con honestidad y porque la demanda no iba a prosperar. No le di más importancia, concluía. Por su parte, Ramiro González, diputado general de Álava, ha insistido en que tiene plena confianza en Amaia Barredo. En punto muerto ha quedado la reforma de la Casa de los Alfaro. El Ayuntamiento de Gasteiz se ha visto obligado a paralizar el proyecto después de que el Ejecutivo Vasco haya señalado que en la tramitación realizada para rebajar el nivel de protección del edificio falta el informe técnico del Consejo Vasco de Patrimonio. Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo.
Hay una discrepancia entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y entre el Gobierno Vasco en cuanto al procedimiento seguido. Están los servicios jurídicos del Ayuntamiento revisando este expediente.
Borja Rodríguez, quien hoy además anuncia que el Ayuntamiento de la capital alavesa dará ayudas para que la fibra llegue a los vecinos del casco viejo con menores recursos económicos. A finales del mes de septiembre muchos se quedaron sin acceso a Internet después de que se produjera el llamado apagón del ADSL. Vuelve a golpe de palabra el programa contra la violencia machista que trata de sensibilizar a la juventud y que llegará este año a más de 1.000 jóvenes de 21 centros alaveses con el objetivo de constituir una educación igualitaria en la lucha hacia el feminismo. Este programa ha sido presentado en el día en el que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha anunciado en la presentación de los presupuestos que el próximo año se pondrá en marcha un plan estratégico de protección integral a las mujeres frente a la violencia machista. Solo durante este pasado fin de semana han sido detenidos 4 hombres en Gasteiz acusados de delitos relacionados con la violencia machista. En deportes, Iker Perea, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Malas noticias en el Deportivo Alavés. Se quedan sin Sedlar unos cuantos meses.
Malísimas noticias las que nos han llegado esta tarde. Alexander Sedlar sufre una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda con rotura parcial del menisco interno, esto tras la lesión que sufrió ayer en Mendizorroza en la victoria ante la Almería. Por cierto, Sedlar marcó el gol de la victoria, una baja muy sensible, no jugará en lo que resta de temporada.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Hoy Tía Ordiz de Lazcano, arratsaldeón.
Arratsaldeón, se circula con normalidad por las carreteras alavesas.
Y un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, bautizada un día más como 2 minutos de filosofía con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Ha desarrollado buena parte de su labor en la mejora de la educación y en la formación integral de personas. Y hoy nos habla de los prejuicios. 7:34, tenemos 9 grados en la capital de Euskadi. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Amaia Barredo, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente, ha dicho hoy en las Juntas Generales de Álava que en todo momento ha actuado con honestidad y de acuerdo al marco legal establecido. Es la respuesta que ha dado tras haber sido denunciada, como saben, por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Barredo subraya que no reúne ninguno de los requisitos para haber sido denunciada por prevaricación y el diputado general de Álava, Ramiro González, muestra confianza plena en la diputada, que sí ha reconocido que no informó al diputado general sobre la denuncia antes de jurar su cargo. No lo hizo porque entendió que la misma no prosperaría. No lo haría, dice, porque su actitud y la de su equipo fue UNESTA, Nerea García.
4 meses después de lo ocurrido y de esta petición de los grupos de la oposición, el diputado general y Barredo han explicado que en ningún momento se ha abierto una investigación contra la actual diputada. Subrayan que se trata de una denuncia presentada en un juzgado de Vitoria. El diputado general, por lo tanto, pide respeto y cuidado a la hora de hacer acusaciones.
La situación procesal de la señora Barredo no es la de investigada en este momento. Es la de denunciada. Y no nos consta, no le consta a la señora Barredo ni siquiera la admisión a trámite de esa denuncia.
También ha comparecido la implicada y actual diputada foral, Amaya Barredo. Ha denunciado que se siente en una situación de indefensión, ya que hasta que el proceso no avance, en el juzgado no puede defenderse.
Hay un derecho fundamental que se llama la presunción de inocencia, que desde luego yo creo que no se ha respetado en este caso. Yo al menos no me he sentido, desde luego.
Ambos han subrayado que confían plenamente en que se actuó correctamente. González confía en su compañera de gobierno y Barredo en que su equipo técnico ha cumplido la ley en todo momento.
Actuaremos si llega el caso. Yo estoy absolutamente convencido de que ese caso no va a llegar.
Al diputado general no se lo había trasladado, entendiendo que como mi actitud y la actitud de todo mi equipo había sido honesta y de acuerdo al cumplimiento legal, esto no iba a prosperar y en ese sentido no le di más importancia que esa.
La controversia surgió a raíz de una denuncia efectuada por una plataforma ecologista que cuestionaba la autorización dada por Barredo para la instalación de una planta de residuos no peligrosos en Vergara cuando ejercía como viceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno Vasco.
Paralizada está la obra de rehabilitación de la Casa Alfaro. Fue a mediados del pasado mes de septiembre cuando el grupo inversor que compró el palacete hace casi 4 años comenzó a trabajar en un plan especial de reforma después de que el ayuntamiento aprobara rebajar el nivel de protección del edificio de tal manera que se debían conservar las fachadas y también la forma de la estructura, pero se facilitaba la rehabilitación. La cuestión es que el gobierno vasco señala que toda esta tramitación se ha hecho sin el correspondiente informe técnico del Consejo Vasco de Patrimonio. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, vaya, hace apenas 2 meses el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó rebajar el grado de protección de la Casa Alfaro para que Iradier Gardens, grupo inversor que compró hace 4 años el palacete, pudiese convertir el edificio en un hotel. Ahora el Ayuntamiento se ha visto obligado a paralizar el proyecto después de que el Gobierno Vasco señale que aún está pendiente un informe del Consejo de Patrimonio Cultural que resulta indispensable para cambiar el catálogo de protección y modificar el edificio. Una decisión que reconocía Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo, se ha adoptado para evitar llegar a los tribunales.
Hay una discrepancia entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y entre el Gobierno Vasco en cuanto al procedimiento seguido y creo que si no atendemos este requerimiento del Gobierno Vasco podría generar un perjuicio a las arcas municipales por una eventual solicitud de responsabilidad patrimonial.
Una situación que Unai Fernández de Betoño, de H. Bildu, ha calificado como urbanismo a la carta.
Nos parece que el caso de la Casa de Alfaro es un caso de manual para estudiar cómo la protección del patrimonio estira y se encoge al gusto y a la conveniencia de los intereses lucrativos y no de los intereses arquitectónicos.
Así las cosas, el proyecto queda, de momento, paralizado para que el Ayuntamiento analice el expediente. En caso de que el Gobierno Vasco dé el visto bueno, se tendría que volver a aprobar en pleno municipal. Recordemos que hace justo 1 año un informe de la Diputación de Álava ya pidió dotar de una mayor protección a este edificio.
En este fin de semana, 4 hombres han sido detenidos en Gasteiz por violencia machista, 2 por agredir a sus parejas y otros 2 por incumplir órdenes de alejamiento.
El primer arresto tuvo lugar la tarde del pasado viernes, cuando una llamada solicitó la presencia en una vivienda de Coronación, ya que, según un testigo, un hombre había agredido a su pareja y no la dejaba acceder a su habitación. Los agentes desplazados al lugar confirmaron la agresión en presencia de su hija de menor de edad, por lo que el varón de 46 años fue detenido. Unas horas más tarde, el mismo viernes y en el mismo barrio, Coronación, un hombre de 33 años fue detenido tras acosar y amenazar a su pareja en el establecimiento hostelero donde ella trabajaba. Además, el sábado por la noche, la policía local detuvo a un hombre de 40 años por quebrantar una condena en el ámbito de la violencia de género. El hombre tenía una orden de alejamiento hacia la mujer, con la que estaba discutiendo en un establecimiento hostelero de la Plaza de la Constitución. Por último, el domingo a la tarde, en un bar de la calle Lorenzo Prestamero, un hombre de 55 años fue detenido por la misma razón. El varón, en estado de ebriedad, tiene una orden de alejamiento hacia una mujer que vivía en las inmediaciones, por lo que fue detenido.
En lo que va de año, dos mujeres han sido asesinadas en Euskadi por sus parejas o exparejas. Una en Gasteiz, en una habitación del apartahotel Libere de la Avenida. Fue un caso que llevó en buena medida a cuestionar protocolos y a analizar errores, entre ellos de comunicación. Hoy se anuncia que para el próximo año se pondrá en marcha un plan estratégico de protección integral a las mujeres frente a la violencia machista. Así lo ha dicho el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en la presentación de los presupuestos de su departamento.
El Departamento de Seguridad tendrá un presupuesto de 790 millones de euros en 2024, de los cuales 7 millones irán destinados a la protección integral de las mujeres víctimas de violencia machista. El año que viene, la Ertzaintza pondrá en marcha el Plan Estratégico de Protección Integral a las Mujeres frente a la Violencia Machista, un documento para alinear el trabajo policial y mejorar la protección de las víctimas de la violencia machista. La mayor partida, de 5 millones, se destinará a la protección personal, con servicio de escolta para las mujeres víctimas de los casos más graves. Además, se destinarán 1.400.000 euros en gastos de personal para aumentar en un 40%, es decir, 29 plazas más, los equipos de investigación de la Ertzaintza, dedicados a la evaluación del riesgo y seguimientos de los expedientes de violencia contra las mujeres. Según datos a fecha de 1 de noviembre, la Ertzaintza está protegiendo a 5.588 mujeres víctimas de los delitos de violencia de género y violencia machista en Euskadi. De ellas, 857 en Araba, 54 mujeres en riesgo alto y 21 en riesgo especial. Además, la Ertzaintza vigila 19 maltratadores en el territorio.
Vuelve a golpe de palabra el programa contra la violencia machista, que trata de sensibilizar a la juventud y que llegará este año a más de 1.000 jóvenes de 21 centros alaveses, con el objetivo de constituir una educación igualitaria en la lucha hacia el feminismo. Isabel Irigoyen.
El objetivo de esta novena edición, organizada por el Instituto Foral de la Juventud, Fundación Vital y los ayuntamientos de Amurrio y Agurain, se centra no solo en los y las jóvenes del territorio, sino también en sus padres y madres por el importante papel que estos juegan en la educación igualitaria y feminista de sus hijos e hijas. Es Miquel Gómez de Segura, responsable de la compañía de teatro Traspasos.
Vamos a conseguir que la gente llore con futuro, no como algunas otras veces que se llora sin futuro, pero creo que el gran esfuerzo ha sido este, que podamos contar algo tan trágico como esto y que podamos decir al final que estamos a tiempo todavía.
Serán en total 57 pases teatralizados a cargo de la compañía de teatro Traspasos Cultur, 30 de ellos en Vitoria, del 13 al 24 de noviembre en el Centro Cívico Ibaiondo, 6 en la Sala Resi de Agurain, el 9 y 10 de este mismo mes, y otros 9 pases en el Antxoki de Amurrio entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. La dinámica de todos será la misma, una hora y media repartida en una primera parte de escenario y una segunda de dinamización y reflexión.
En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Gasteiz dará ayudas para que la fibra llegue a los vecinos del casco viejo con menores recursos económicos. A finales del mes de septiembre, muchos se quedaron sin acceso a Internet después de que se produjera el llamado apagón del ADSL. Ahora, el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, anuncia que el consistorio gasteiztarra está estudiando la posibilidad de incluir las ayudas para realizar instalaciones de fibra óptica a través de la convocatoria habitual de ayudas para la rehabilitación de Ensanche 21. Y en caso de que no tuviera encaje legal, el ayuntamiento sacaría una nueva subvención con esta finalidad.
Se está estudiando desde Ensanche 21 si tiene encaje en esa convocatoria. A priori parece que sí. En caso de no tener encaje, se impulsará desde Ensanche 21 una convocatoria específica de ayudas para la instalación de la fibra óptica en el interior de las viviendas.
Y atención para las comunidades de vecinos con calefacción central que tengan la tarifa de último recurso, porque la misma desaparece el 1 de enero. Quien decida seguir con la misma tendrá un recargo del 25% en la factura. Edurne Trascastro.
Ante los elevados precios del gas, hace un año se creó una tarifa de último recurso para las comunidades de vecinos con calefacción central, la TUR 4. Esta tarifa desaparece el 1 de enero y esto crea incertidumbre en miles de hogares. A día de hoy, si el gobierno español no la prorroga, esas comunidades de vecinos tienen dos opciones: irse al mercado libre o pagar un recargo del 25%. Oyer Echevarría, miembro del equipo de atención a entidades de Goyener.
pero a partir del 1 de enero las comercializadoras reguladas les han mandado una carta a todas estas comunidades que tienen la TUR 4 contratada para decirles, miren, si no hacen nada, les vamos a recargar un 25% a partir del 1 de enero y si no, pues cámbiense comercializadora libre. Lo que no sé es si les compensa pasarse a la libre o mantenerse ahí con un 25% de recargo.
Los precios del gas no están tan desorbitados como hace un año y cada comunidad deberá estudiar las ofertas de las empresas en el mercado libre para ver la opción más rentable. Por otra parte, aquellos ciudadanos que tengan caldera individual y estén acogidos a la tarifa regulada podrán seguir beneficiándose del precio sin realizar ningún trámite.
La TUR 2 y TUR 3, que son los consumos por debajo de 50.000 kilovatios hora al año, pero esos siguen igual. Yo tengo contratada una TUR 1 y no me llega ninguna carta de renovar ni nada. Estás ahí hasta que te cambies.
Desde el Ayuntamiento de Gasteiz, el invierno pasado se habilitaron unas ayudas por importe de más de 3 millones de euros que llegaron a 520 comunidades de vecinos con caldera de gas central.
Hablamos ahora de la necesaria negociación presupuestaria en el Ayuntamiento de Gasteiz. EH Bildu se ha mostrado dispuesta a llegar a acuerdos siempre y cuando se refleje un cambio de rumbo en las políticas que permita poner en marcha proyectos transformadores y también fomentar políticas y servicios públicos que mejoren las condiciones de vida de los gasteiztarras. Por su parte, el Carrequín Podemos no descarta llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, aunque su portavoz Garbiña Ruiz ha dicho aquí en Radio Vitoria que lo ve complicado porque el PP se ha convertido en el socio prioritario de PSE y PNV.
En su hoja de ruta de EH Bildu marca dos objetivos: ofrecer un cambio de rumbo en clave progresista que dé cauce a nuevos proyectos transformadores en el municipio y, por otra, fomentar políticas y servicios públicos que mejoren las condiciones de vida. Dos objetivos para una negociación presupuestaria a la que EH Bildu acudirá, afirman, dispuestas a dialogar y negociar. Rocío Vitero.
Creemos que es necesario un cambio de rumbo en las políticas municipales. Una vez que analicemos el proyecto que presente el PNV y el PSE, realizaremos propuestas de mejora que vayan en estas dos líneas. Por un lado, mejorar la vida de la gente y por otro lado, hacer esos proyectos transformadores que nos permitan dar ese futuro a nuestra ciudad.
Dispuesto al diálogo y a la negociación se ha mostrado también el Carrequín. En estos micrófonos, su portavoz, Garbiña Ruiz, ha asegurado que sin conocer todavía la propuesta que va a plantear Madrid Echevarría, un acuerdo presupuestario es posible, como lo fue durante los 4 años de la legislatura anterior. Posible, pero complicado, ha añadido. Complicado porque de momento el gobierno municipal se ha apoyado en el PP. Garbiña Ruiz.
Hemos estado cerca de poder llegar a un acuerdo de ordenanzas fiscales, lo creo y lo digo, y creo que se puede llegar a un acuerdo de presupuestos, pero la realidad es que las cosas en el ayuntamiento están tensas. La realidad es que Maider Echevarría es la nueva alcaldesa gracias a los votos del Partido Popular y apoyada por el PNV y por el Partido Popular es con quien está sacando ahora las cosas hacia adelante.
La portavoz del Carrequín también ha recordado que el gobierno municipal no ha cumplido algunos de los acuerdos alcanzados el año pasado, como el de aplicar en 2024 un canon a las viviendas vacías.
En el ámbito laboral, la empresa Ramundín, encargada de fabricar y comercializar cápsulas y tapas de rosca para botellas, anuncia el despido del 2% de su plantilla en la planta que tiene en La Guardia. 9 personas serán despedidas para ganar competitividad, según señala la propia empresa, ante la caída de ventas del sector vitivinícola. Ante esta situación, el Comité de Empresa ha exigido la readmisión de estos trabajadores y también conocer el estado de las cuentas de los últimos 5 años. Y ya advierte, de no acceder a estas peticiones se convocarán movilizaciones. El sindicato LAB define este anuncio de la empresa Ramundín como curioso a la vez que peligroso. Ricard Aspillaga, responsable del sindicato en Rioja Alavesa.
Al final son grupos de inversión muy grandes, ¿no? Los que están instalados sobre todo aquí en Rioja Alavesa, que no es solo la bodega como tal, sino que son fondos de inversión, los cuales tienen muchas bodegas en todo el estado y aparte pues reciben pues mucho dinero, ¿no? Mucho dinero de gobierno vasco en el modo de inversiones a fondo perdido. Entonces, pues el querer hacer este tipo de prácticas pues sí que nos parece peligroso, ¿no? Si se llevan a cabo.
Plazara. José Antonio Marina.
2 minutos de filosofía. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Este verso de Antonio Machado expresa una gran verdad. todos estamos presos de nuestros prejuicios. Sería una gran liberación poder escapar de todos, pero resulta difícil. Tener un prejuicio es estar absolutamente seguro de algo que se desconoce. Resultan persistentes porque se defienden haciendo solo caso de las noticias que lo confirman. En la horrible guerra a la que asistimos, los partidarios de los palestinos solo atienden a las noticias que fortalecen su antipatía a los israelíes, y viceversa. Los partidarios de cualquier partido político se comportan de la misma manera con sus adversarios, solo perciben las cosas negativas y son incapaces de reconocer que hayan podido hacer alguna buena. Así se van endureciendo las posturas. Hace años escribí La inteligencia fracasada. Uno de los fracasos de la inteligencia es no dejarse convencer por los hechos. Bueno, por los hechos ni por nada. Contaba un chiste. Dos ratones, desde lo alto de una estantería, están mirando un objeto blanco que hay sobre la mesa de la cocina. «Es queso», dice uno. «No, es jabón», dice el otro. «Es queso, es jabón, es queso». Por fin, bajan a comprobarlo. Uno muerde un trozo y dice «Sabe a queso, huele a queso, no hace espuma, pero es jabón». Primera enseñanza de estos dos minutos. No sea usted ratón.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Ayer Alexander Sedlar daba la victoria al Deportivo Alavés y esta tarde hemos conocido que se pierde lo que resta de temporada.
Es una pena porque estaba siendo un jugador muy importante para Luis García Plaza, para el resto de sus compañeros, y hace unas horas hemos conocido que Alexander Sedlar sufre una rotura de ligamento cruzado de su pierna izquierda con rotura parcial del menisco interno. Va a ser operado el 30 de noviembre aquí en Vitoria-Gasteiz por el doctor Mikel Sánchez. Por lo tanto, Sedlar, que se va a perder lo que resta de temporada. Es una baja muy sensible porque era el auténtico líder de la defensa y una lesión que le llega en su mejor momento como futbolista. Era el cuarto jugador de campo más utilizado por Luis García Plaza, tan solo por detrás de Guevara, Gorosabel y Luis Rioja. Y ayer Luis García Plaza en la sala de prensa de Mendizorroza, consciente de que la lesión podría ser grave, decía esto.
Estaba en el mejor momento de su carrera. Creo que era el mejor de la defensa. Es verdad que Apcar llama mucho la atención, Rafa, como es del Madrid, llama mucho la atención, siempre os lo he dicho, siempre lo habéis de Rafa y de Apcar, pero Sedlar estaba en el mejor momento de su carrera. Ya no por el gol hoy, que encima marca, sino porque lo estaba. Pero bueno, olvidarlo, desearle lo mejor, que no sea nada, que si es algo que sea lo menos, y si es lo peor, pasamos a confiar en estos dos chicos que yo creo que con el paso de los partidos van a ir dando todavía más, van a ir dando todavía más.
Y Luis García Plaza, que hace muy poquito a través de su cuenta de Twitter decía que primero fue la lesión de Giuliano Simeone, ahora la de Sedlar. Un mensaje también para la afición, porque dice el míster que no dudemos de que el grupo va a redoblar esfuerzos para superar estas adversidades. La situación en la defensa queda delicada porque Apcar en enero viajará con Marruecos para disputar esa Copa África. Quedaría Rafa Marín y un Nicola Maras, pues que no nos toca, no podemos olvidarnos de que en marzo también sufrió una rotura de menisco. Vamos a ver a partir de aquí qué decisiones toma el club, si buscar un jugador libre o recolocar a Duarte o Tenaglia en esa posición de central. A todo esto, ayer el Deportivo Alavés ganó por 1-0 ante el Almería, el gol de Sedlar, un Deportivo Alavés que fue muy superior, eso sí, le sigue costando hacer gol, pero tras 7 jornadas sin ganar, nueva victoria del Deportivo Alavés en Mendizorroza, son 12 puntos en 12 jornadas, 5 más que los puestos de descenso, con 7 puntos está el Celta, el Granada con 6 y el Almería colista con 3. Hoy se cierra la jornada número 12 con el Getafe-Cádiz.
Y Baskonia ayer volvía a perder en el Buesa Arena ante el Gran Canaria.
Y son 3 derrotas seguidas en ACB. Baskonia, que se queda con un balance de 4 victorias y 4 derrotas, es séptimo en la clasificación, pero hasta 7 equipos están con el mismo balance que Baskonia. Ayer el resultado fue de 76 a 88 ante Gran Canaria. Baskonia siempre por detrás en el marcador. En el primer cuarto tan solo anotó 8 puntos y se hace complicado ir siempre por detrás en el marcador. A pesar de un sprint de final, pues la victoria fue para el conjunto canario, y ayer en un partido de nuevo sin Nico Menion, sin Rocabo Paulus y sin Khalifa Diop. Eso sí, Costello ayer, por ejemplo, apareció, metió 25 puntos, también estuvo Tadas muy acertado, y la cuarta etapa de Dusko Ivanovic, que arranca con una victoria, la del viernes ante el Partizan, y la derrota de ayer ante Gran Canaria.
Hombre, yo creo que tenemos que tener la paciencia, creer en esto que estamos trabajando y tener paciencia y no pensar. Baloncesto es 40 minutos y puede, cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos mejorar para poder ganar. Y esto, yo lo he dicho el primer día, esto no va a estar rápido ahora y somos mejor equipo, no. Eso tiene que ser poco a poco. Necesitamos tiempo, tampoco tenemos mucho, pero esto que tenemos que aprovechar bien.
Y casi sin tiempo para preparar el doble compromiso de Baskonia esta semana, el jueves a las 6:15, Olympiacos Baskonia, el domingo a las 12:30 de la mañana, Obradoiro Baskonia, y una mención para Araski, porque el viernes ganaba su primer partido de la temporada, llegaba en la jornada número 6 ante el Celta.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
El Askena Rock volverá el 20, 21 y 22 de junio del próximo año a Mendizabala, y ya se anuncian algunos nombres del cartel. Isabel.
La edición número 23 del Askena Rock Festival empieza a tomar forma con las primeras confirmaciones del cartel que podremos disfrutar en Mendizábala los próximos 20, 21 y 22 de junio. A los californianos Queens of the Stone Age y a la estrella del rock norteamericano Sheryl Crow se suman otras 15 bandas llegadas de diferentes lugares, 16 de las cuales nunca han estado en el Askena, entre ellas Arde Bogotá, que acaban de ganar un Ondas, Glenn Hansard, Olden Witches, The Pleasure Fuckers, Ty Segall o la banda irlandesa formada por mujeres de Amatrona, entre otros. Este año, como en ediciones anteriores, la presencia de bandas vascas será importante. Alfonso Santiago es director del Askena Rock Festival.
Fuerte presencia de bandas vascas, ¿no? Está la reunificación de PLT, una de las grandes bandas de rock euskaldun, de Munguía, los grandes Punt Navarro, los Lendakaris Muertos, dos bandas que el año pasado no pudieron actuar por una cuestión de la tormenta que tuvimos el sábado. Brigada de Loco y Spalak vuelven al festival para estar ahí presentes.
Mañana martes, los seguidores más fieles tendrán la oportunidad de comprar el bono del festival a 115 euros. Y a partir del día 10, el resto podrá conseguirlo por 135. En total, el cartel, diseñado por la alavesa Raisa Álava, estará formado por 45 bandas que se distribuirán en los tres escenarios habituales. A los 17 que hemos conocido hoy, se le irán sumando el resto de grupos a lo largo de los próximos meses. Eso sí, la organización ya ha anunciado que este año mejorará la accesibilidad en la zona reservada a la gastronomía.
Paula Schem, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.